Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 23 de marzo de 2025, tercero de la Cuaresma. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Es el programa 1925 que les ofrecemos con David Torrenova en el control de sonido y, como cada domingo, les avanzo algunos temas destacados que les contaremos en el programa de hoy. Nos acercaremos en primer lugar hasta Roma porque después de 38 días hospitalizado, el Papa será dado de alta hoy en el Hospital Agostino Gemelli. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reclama un pacto de Estado y una justa distribución de los menores migrantes. Con la campaña, por tanto, se recuerda a los contribuyentes la posibilidad de contribuir a la labor de la Iglesia a través de la declaración de la renta. Además, la Conferencia Episcopal invita a reflexionar sobre la baja natalidad y el aborto en la Jornada por la Vida que se celebra el próximo martes. Y el Papa ha nombrado nuevo nuncio ante la Unión Europea al hasta ahora nuncio en España, Bernardito Auza.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Pues comenzamos el informativo de hoy en el Hospital Gemelli de Roma, donde ha estado ingresado el Papa desde el pasado 14 de febrero y donde hoy, 38 días después, será dado de alta y podrá volver a su residencia de Santa Marta, como anunció en la tarde de ayer el equipo médico, y allí continuará la convalecencia de al menos un par de meses. Eso sí, hoy se espera que rece el Ángelus e imparta la bendición apostólica. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Gran noticia con la que ayer por la tarde nos sorprendían los médicos en una rueda de prensa convocada repentinamente en el Gemelli. El doctor Alfieri, responsable médico del hospital, anunciaba que sería dado de alta.
La buena noticia que imagino que aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
Francisco regresa hoy al Vaticano tras una hospitalización de 38 días, una decisión que han adoptado los médicos tras los avances que ha experimentado en la última semana. Eso sí, regresa con la prescripción de continuar durante mucho tiempo la terapia farmacológica y de mantener un largo periodo de convalecencia de al menos 2 meses. Sabemos que está muy contento de regresar a casa Santa Marta y que ha esperado a tener el sí definitivo de los doctores. El balance de su estancia en el Gemelli es contundente. Llegó con una infección polimicrobiana que derivó en una neumonía bilateral y que ha requerido tratamiento farmacológico combinado. Ha superado 2 episodios muy críticos en los que su vida estuvo en peligro. A raíz de todo lo superado, necesita tiempo para retomar su agenda habitual y no podrá encontrarse con grupos de personas, hacer grandes esfuerzos ni tener audiencias hasta su definitiva recuperación. Los doctores han confirmado que el Papa Francisco tiene dificultades para articular palabras, pero lo consideran una consecuencia pasajera del tratamiento médico que ha seguido. Necesitará tiempo para que la voz mejore y sea como la de antes. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández aseguraba el pasado viernes que este mes ha sido muy duro para el Papa, pero que tiene una gran capacidad para aprender de la vida y captar lo bueno incluso en los momentos oscuros. Hoy domingo podremos ver su aspecto desde la ventana del Gemelli cuando nos dé la bendición a la hora del Ángelus.
Y también desde Roma, pendiente de la salud del Papa, nos llega a esta hora el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. El Corriere della Sera fue fundado en el ya lejano 1876 y hoy es el más prestigioso y leído periódico italiano. Desde hace algunos años lo dirige Luciano Fontana, un sobrio profesional muy ajeno al ansia de vedetismo que aqueja a muchos de sus colegas. En su larga historia, el Corriere ha dedicado siempre una muy cuidadosa atención a los temas religiosos y entre sus redactores se cuentan algunos de los mejores vaticanistas italianos. Desde que comenzó la enfermedad de Francisco ha seguido día a día el proceso y a su redacción han llegado innumerables mensajes de cariño y afecto al Santo Padre. De todo ello informó el director Fontana al Papa, que ni corto ni perezoso le contestó con una carta publicada en la primera página del periódico el pasado martes 17 de marzo. Después de afirmar que en este momento de enfermedad la guerra parece aún más absurda, Bergoglio afirma que la fragilidad humana tiene el poder de hacernos más lúcidos respecto a lo que dura y a lo que pasa, a lo que hace vivir y a lo que mata, y urge a los medios de comunicación a que den toda la importancia que se merecen las palabras, porque asegura no son solo palabras, son hechos que construyen los ambientes humanos. Pueden unir o dividir, servir a la verdad o servirse de ella. Tenemos que desarmar a las palabras para desarmar las mentes y desarmar la tierra. Hay una gran necesidad, añade, de reflexión, de calma y de sentido de la complejidad, y exhorta a que la diplomacia, las organizaciones internacionales y las religiones reenciendan el deseo de fraternidad y de justicia, de esperanza de la paz. Palabras estas sí que merecen ser repetidas y escuchadas por quienes defienden y propagan las guerras en el planeta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos con Eva Fernández en Roma, donde por primera vez tiene lugar un encuentro de los superiores de toda la familia agustina recoleta del mundo, mientras el Colegio Español de Roma ha celebrado la fiesta de San José. Cuéntanos.
La familia agustino recoleta está formada por todos los que participan del mismo carisma inspirado por San Agustín y que hoy en día se manifiesta en distintas peculiaridades, ya sea de vida activa o contemplativa, incluyendo, además de los religiosos, a las distintas congregaciones femeninas, los movimientos juveniles y la fraternidad seglar. Estos días se han reunido en Roma durante un encuentro sin precedentes que concluye hoy, al que han asistido los principales responsables de las distintas ramas, precisamente para promover una mayor cercanía, colaboración y autenticidad entre todos los que conforman esta gran familia. Lo explica el prior general, Fray Miguel Ángel Hernández.
Hemos escuchado la voz de la Iglesia que nos llama a la sinodalidad, y hemos querido comenzar a vivir esa sinodalidad. Todos estamos profundizando en estos días en nuestro carisma, estamos construyendo familia, estamos compartiendo experiencias, percibiendo en qué podemos unirnos, en qué podemos ayudarnos, porque unidos somos más fuertes y realmente queremos dar ese testimonio también en la Iglesia y para el mundo de una sola alma y un solo corazón.
Y tal como decías, la fiesta de San José en Roma se celebra de forma muy especial en el Colegio Español, que lleva su nombre, encargado a la Hermandad de los Operarios Diocesanos desde que fuera fundado por el Beato Manuel Domingo y Sol. El sacerdote Carlos Comendador es su rector.
Y para nosotros la fiesta de San José, pues es una celebración muy importante. Diríamos que es una fiesta institucional, también académica, porque vienen rectores de las universidades donde estudian nuestros sacerdotes colegiales. También han estado algunos rectores de los colegios eclesiásticos de Roma, algunos profesores. Los colegiales tienen ocasión de invitar a sus compañeros de clase. Y aunque es una fiesta institucional, también es fraterna, muy fraterna, porque en el momento de la recepción después de la Eucaristía, pues es una ocasión para hablar con todo el mundo, compartir, y esto le da un carácter muy, muy especial a esta fiesta. Es institucional y entrañable al mismo tiempo, y ha sido para todos nosotros un momento de gracia.
En el Colegio San José de Roma, no olvidemos, se han formado cerca de 4.000 sacerdotes, tanto españoles como de otras partes del mundo, especialmente de Latinoamérica. De ellos, muchos han sido ordenados obispos. Su misión es procurar un clima espiritual, científico y material apto para la convivencia de los sacerdotes y seminaristas españoles que vienen a Roma con el fin de realizar estudios superiores eclesiásticos y completar su formación cerca de la Santa Sede.
También desde el Hospital Gemelli, el Papa ha enviado su texto para la Audiencia General del miércoles, dedicada a distintas figuras que representan esperanza y encuentros que transforman la vida, y su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 11 de mayo. En él recuerda que toda vocación, sea al ministerio ordenado, a la vida consagrada o al laicado, debe ofrecer al mundo un signo de esperanza de Dios para cada persona.
En este mensaje, el Papa invita a promover el cuidado de la vocación cristiana en los diversos ámbitos de la vida y de la actividad humana, especialmente entre los jóvenes, fomentando la apertura espiritual de cada persona a la voz de Dios. Francisco dirige una invitación llena de alegría y de aliento para ser peregrinos de esperanza, entregando la vida con generosidad, porque asegura la vocación es un don precioso que Dios siembra en el corazón, una llamada a salir de nosotros mismos para emprender emprender un camino de amor y de servicio. Y cada vocación en la Iglesia, sea laical, al ministerio ordenado o a la vida consagrada, es un signo de la esperanza que Dios pone en el mundo y en cada uno de sus hijos, explica el pontífice. También esta semana el Papa recuperó la tradicional catequesis general, haciéndonos llegar un texto centrado en la figura de Nicodemo, un personaje del Evangelio que con su historia demuestra que es posible salir de la oscuridad y encontrar el coraje para seguir a Cristo. El Papa explica que tras aquel primer diálogo es incapaz de comprender de inmediato a Jesús, pero siente la necesidad de cambiar. Si dejamos que el Espíritu Santo genere en nosotros una vida nueva, asegura, naceremos de nuevo. Nicodemo lo conseguirá. Al final estará entre los que van a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús.
El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Guggerotti, ha publicado una carta en la que invita a los fieles de todo el mundo a participar en la tradicional colecta para Tierra Santa que tiene lugar cada año en Viernes Santo. En un momento de tensión y de fragilidad en esa región, recuerda que todos, empezando por los niños, tienen derecho a vivir en paz y tener un hogar y una escuela. En la cadena COPE hemos hablado con el párroco de la única comunidad católica en la Franja de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, tras los bombardeos que causaron más de 400 muertos.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada, y hay varios cientos de muertos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados, que son unos 500 personas. La mayor parte de la comunidad cristiana, católica y ortodoxa están aquí, además de los niños y las personas con discapacidad que ya de antes de la guerra vivían bajo el cuidado de las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta.
Los obispos de El Salvador han presentado 150.000 firmas en el Congreso pidiendo que se derogue la ley que ha reactivado la minería en el país por ser altamente nociva contra la vida humana y contra el medio ambiente. Entre otras cosas, esa reactivación contaminará el río Lempa, que abastece de agua al 70% de la capital y de ciudades aledañas. José Luis Escobar es arzobispo de San Salvador.
Reiteramos nuestra petición de declarar la derogación de la ley de minería metálica. Si así lo hacen, el pueblo salvadoreño, la patria y la historia los recompensará. Que Dios ilumine sus mentes y les dé espíritu de discernimiento, sabiduría y sensatez para legislar según la voluntad del pueblo expresada en estas firmas.
El Papa ha nombrado un nuevo nuncio ante la Unión Europea al nuncio en España en los últimos 5 años, Bernardito Auza. Sucede en ese cargo ante las instituciones europeas a Noel Treanor, que falleció de un infarto el pasado mes de agosto. Recordamos que antes de ser nombrado nuncio en España, el 1 de octubre de 2019, Bernardito Auza fue nuncio en Haití y observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Organización de Estados Americanos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tras conocerse el reparto de menores migrantes no acompañados con el Real Decreto aprobado el martes por el Gobierno, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido una distribución justa de los 4.000 menores migrantes tutelados en Canarias por todo el territorio y ha garantizado la disposición a la acogida de la Iglesia Católica.
La Iglesia se rige siempre en estos asuntos por dos criterios, la dignidad humana y el bien común. La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común, que exige también que un Estado, con una política, ojalá, de Estado, de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no? Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad.
Monseñor Argüello ha recordado también la labor de la Iglesia en la acogida a migrantes en numerosas diócesis de España a partir de 3 principios básicos.
El derecho a no emigrar lo cual supone abordar cuál es la situación en los países de origen. Y, por tanto, el compromiso, que lógicamente ha de ser en nuestra escala de la Unión Europea en su conjunto, de cuáles son sus políticas de ayuda, de colaboración, para que las personas que se ven obligadas a salir de sus propios territorios no tengan que hacerlo. El segundo criterio es abordar la cuestión de las mafias que intervienen en el tráfico de personas, ¿no? Y tercero, una vez que las personas están aquí, nosotros afirmamos la importancia de reconocer la dignidad de las personas.
El arzobispado de Valladolid ha firmado un protocolo de adhesión al programa Rehabitare de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Es una iniciativa para recuperar y rehabilitar viviendas que están abandonadas, sobre todo en el medio rural, con el fin de facilitar su alquiler a personas necesitadas. También la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño pondrá a disposición de familias vulnerables varias viviendas. Nos lo cuenta desde COPE en La Rioja, Rocío Ruiz. Buenos días.
Buenos días. La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño va a poner en marcha un nuevo proyecto destinado a ofrecer viviendas a familias en situación de vulnerabilidad y a jóvenes migrantes que, al cumplir la mayoría de edad, deben abandonar el sistema de protección. En una primera fase, entre 4 y 6 pisos serán habilitados dentro de este programa. Estos inmuebles seguirán siendo propiedad de la diócesis y previsiblemente se ofrecerán a las familias a través de un régimen de alquiler social, lo que permitirá que dispongan de un hogar estable con un coste asequible acorde a sus posibilidades económicas. Además, el proyecto también contempla la creación de espacios destinados a jóvenes migrantes extutelados, quienes al alcanzar los 18 años deben abandonar los recursos de protección de la Administración. Así lo explica el obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya.
Hay una realidad que nos preocupa con relación a la vivienda. Entonces, nosotros en la diócesis tenemos distintos inmuebles que por circunstancias, pues con esto que decíamos de la despoblación, pues son inmuebles que queremos poner a disposición de personas que lo necesiten. No solamente ya con la realidad de los migrantes que decíamos, sino personas de aquí, de La Rioja, que por circunstancias pues se encuentran en una situación de precariedad, y queríamos poner estos inmuebles al servicio de estas personas.
Esta iniciativa busca dar respuesta a la creciente necesidad de acceso a una vivienda estable para personas que, a pesar de haber logrado cierta estabilidad en sus vidas, se enfrentan a dificultades para poder acceder a un hogar permanente.
Mirar al sur de Madrid es el informe sociológico que ha presentado el Obispado de Getafe. En él ofrece un análisis sobre las características sociales y demográficas de los territorios del sur de la comunidad madrileña, con altos índices de pobreza, desempleo y precariedad laboral. En la presentación ha estado Ana Torres. Buenos días.
Buenos días, Faustino. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha hecho hincapié durante la presentación de esta segunda edición del informe en la problemática del acceso a la vivienda y su encarecimiento. También ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de la labor que realiza la Iglesia junto a los jóvenes, las mujeres y las familias enteras de migrantes que llegan hasta esta diócesis.
Nos damos cuenta que la Iglesia tiene desafíos y, por tanto, este estudio no quiere solo ser una mirada fría para ver lo que existe, sino una llamada a nosotros como Iglesia a ver cuáles son los desafíos y a responder a esos desafíos. Y aquí tiene que sentirse y tenemos que sentirnos implicados toda la diócesis.
El autor del documento, el sociólogo Andrés Aganzo, ha resaltado la difícil situación que genera en la población del área metropolitana del sur de la Comunidad de Madrid la temporalidad de los empleos.
Por lo tanto, ya tenemos dos fenómenos. Uno, la presencia de un paro considerable e importante. Segundo, la precariedad en altas y bajas. Por ejemplo, imaginar que Leganés, Móstoles, a día de hoy tiene una media de 5.000 empleos mensualmente temporales. ¿Qué significa eso? Que así como un hogar es un gasto permanente, sin embargo el ingreso no es permanente, el ingreso económico es temporal, y entonces el déficit sigue aumentando.
Un informe que muestra los desafíos sociales que presentan estos municipios del sur, destacando tanto las necesidades urgentes como las oportunidades para el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Y todo ello siempre a través de la mirada de esperanza que ofrece la Iglesia.
Y ante el cercano inicio de la declaración de la renta, la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña Línea 105 por tantos, con una invitación a marcar esa casilla y mostrar al mismo tiempo la labor social y espiritual de la Iglesia cercana a los ciudadanos, aunque no siempre visible. Hasta el 10 de abril está abierta la inscripción en la web linea105portantos.es para que cualquier ciudadano pueda apuntarse en las 60 rutas programadas para conocer esa labor en el ámbito local de cada diócesis. El obispo de Tarazona y responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo, ha tenido palabras de gratitud y de esperanza.
Gracias a su gesto, gracias a este apoyo, gracias a formar parte de esta familia nuestra del Por Tantos, pues vamos a seguir, la Iglesia va a seguir compartiendo, va a seguir tejiendo lazos y va a poder llevar la luz del Evangelio a toda la sociedad. Y eso pues es una fuente de esperanza grande, ¿no? Este año especial de la esperanza que nos convocaba el Papa Francisco.
Y tras recibir 12 millones de visitantes y de exhibir más de 5.000 obras de arte en 40 templos en las cuatro últimas décadas, llega una nueva exposición del Proyecto Cultural de las Edades del Hombre de las Diócesis de Castilla y León. Una muestra que abrirá a partir de octubre en Zamora y que se centrará en la esperanza en consonancia con el actual año jubilar. COPE Zamora, Ángel García.
Esta semana se hizo oficial, la ciudad de Zamora será la sede exclusiva de la próxima edición de las Edades del Hombre, que se va a celebrar desde octubre de 2025 hasta el Domingo de Resurrección de 2026. A diferencia de lo que se había anunciado inicialmente, en esta ocasión no habrá colaboración con la vecina ciudad portuguesa de Oporto. Con la Catedral de Zamora y la Iglesia de San Cipriano como escenarios principales, la muestra albergará unas 100 piezas artísticas de gran valor histórico y cultural, convirtiéndose en un atractivo excepcional para los turistas y un motor económico para la provincia. Desde el Obispado de Zamora lo tienen claro, y es que la celebración en Zamora de las Edades del Hombre no solo pone en valor el patrimonio, sino que también proyecta a la ciudad como un destino cultural de primer orden. Fernando Valera es el obispo de la diócesis de Zamora.
En valor lo que somos y lo que tenemos, pues hay futuro y hay ilusión por el trabajo bien hecho, por el trabajo en excelencia y por abrir nuestra ciudad, nuestra diócesis, a la sociedad y a toda España y al mundo entero. Creo que va a ser una edición muy bonita, una edición que va a sacar lo mejor. A mí me hace mucha ilusión y estoy muy contento de este día y de todo lo que está siendo el proceso.
Aunque Portugal finalmente no será subsede de esta edición, el país vecino contribuirá de manera significativa al evento, cediendo algunas de sus piezas más destacadas para enriquecer la muestra.
Y con el fin de acercar su riqueza histórica y artística, la Iglesia de San Gil de Burgos ha puesto en marcha una iniciativa que combina la tecnología digital con el patrimonio histórico en una experiencia inmersiva para los visitantes de todas las edades. COPE Burgos, Daniel Blázquez.
Todo aquel que visite la iglesia de San Gil Abad puede ponerse unas gafas de realidad virtual que le van a llevar directamente hasta el medievo. Todo ello a través de un modelo 3D detallado de la iglesia que recoge y representa las principales fases de su construcción que están documentadas. Estos avances se contextualizan en su entorno, mostrando cómo era la ciudad de Burgos en varios momentos del pasado. El proyecto ha sido desarrollado por el Ítaca de la Universidad de Burgos. Mario Alaguero es investigador de este centro y uno de los coordinadores del proyecto.
Esta iglesia es muy representativa de todo su entorno, de este barrio y también de la ciudad de Burgos, y contarlo con una reconstrucción virtual nos ayuda a algo que es importantísimo para el turismo, que es la accesibilidad cognoscitiva. Cuando un turista o un visitante se acerca a cualquier bien patrimonial, pues nuestro deber es que lo entiendan, y para que lo entiendan tenemos que dar todas las herramientas que disponemos para que se puedan acercar y contextualizar un elemento.
La visita se completa con una aplicación y la parroquia ha adquirido varias tabletas para que los visitantes las puedan utilizar. El proyecto nació por la necesidad que se planteó la parroquia de sacar un mayor partido a uno de los templos góticos más importantes de la ciudad, pero a la vez más desconocidos.
Más cosas en Iglesia Noticia. En sintonía con el año jubilar, abrazando la vida construimos esperanza, es el lema elegido para la Jornada por la Vida que la Iglesia celebrará el próximo martes 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger la vida humana. Miguel Garrigós es el responsable de esta subcomisión.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia nos invitan a reflexionar en el mensaje que han escrito para esta jornada sobre la importancia de la vida en una sociedad marcada por el ruido, la prisa y la búsqueda del bienestar inmediato. Frente a este escenario, el mensaje de la Iglesia es claro. La vida es un don precioso que debe ser acogido con gratitud y responsabilidad. El hombre no está llamado solo a sobrevivir, sino a encontrar el sentido profundo de su existencia en el amor, en la entrega y en la esperanza.
Los obispos ponen el acento en problemas de la sociedad como el descenso de la natalidad y el aumento del número de abortos.
Uno de los desafíos actuales es la grave crisis de natalidad en muchos países occidentales, incluido España, donde el número de nacimientos es cada vez menor. Desde la legalización del aborto en España en 1985 hasta hoy, se han practicado más de 2,5 millones de abortos y solo en 2023 la cifra alcanzó los 103.097 casos. Estas cifras reflejan una cultura que no valora la vida en su plenitud. Sin embargo, hay signos de esperanza. El matrimonio cristiano y las familias que siguen apostando por la vida, acogiendo a los hijos como un regalo de Dios.
Y piden políticas de protección familiar con medidas económicas y sociales para que los jóvenes puedan formar familias estables.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia insisten en la necesidad de promover políticas públicas que protejan y apoyen la familia. Empleo digno, salarios justos, acceso a la vivienda y ayudas concretas para las madres. También es fundamental una transformación cultural que valore la maternidad y la paternidad y que anime a los jóvenes a formar familias con confianza y alegría.
En Toledo se celebró ayer sábado la 10ª Fiesta por la Mujer y la Vida a beneficio del proyecto Mater, con la participación de más de 1.500 personas y la colaboración de más de 35 empresas y entidades sociales. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Un año más de la mano, Proyecto Mater. Beatriz Cantalejo, coordinadora del área de familia de Cáritas Diocesana de Toledo, ha hablado de la intención de mejorar las cifras del año pasado y sobre todo de la labor que realiza Proyecto Mater cada día con madres que han pensado alguna vez en abortar o que lo han hecho directamente.
El número de abortos sigue aumentando y cada vez son más las chicas jóvenes menor de edad que quieren abortar. Desde que nació Proyecto Mater, ha salvado del aborto a 140 bebés. Ha atendido a 260 mujeres.
En esta 10ª edición habrá una marcha solidaria como cada año. Todos los participantes, que ya van más de 1.000, por cierto, podrán recoger su bolsa de peregrino en el Colegio San Juan Bautista, en Tavera, también en Toledo. Y el mismo sábado, también en el mismo sitio, podrán recoger esa bolsa. Una bolsa que tiene un valor simbólico de 5 euros para el Proyecto Mater. Escuchamos al arzobispado de Toledo, don Francisco Cerro Chávez.
Es una alegría que se pueda celebrar la 10ª Fiesta por la Mujer y la Vida, que esta edición hemos querido que coincidiese con el jubileo de las familias. Y es una alegría celebrar el sí a la vida.
La lucha por la mujer y por la vida continúa un año más.
Y en la presentación de la Carta Pastoral de Cuaresma de los obispos del País Vasco y Navarra, el arzobispo de Pamplona, Tudela, Florencio Rosselló, ha señalado en COPE la necesidad de acabar con muchos complejos.
Necesitamos pues una fe, una iglesia que no se mundanice, porque a veces tenemos tanto complejo que queremos diluirnos en el mundo y pasar desapercibidos, y eso no puede ser. O también todavía queda pues cristianos con complejos que les cuesta manifestar su fe en público. La esperanza nos invita a seguir siendo creyentes y a testimoniar nuestra fe en este mundo que nos ha tocado vivir, que seguramente es algo que vamos heredando nosotros, pero que aquí la Iglesia y Dios nos invita a ser testigos.
Y antes de finalizar el informativo Iglesia Noticia de este tercer domingo de Cuaresma, volvemos de nuevo a Roma, pendientes de la salud del Papa, que hoy será dado de alta en el Hospital Gemelli después de 38 días ingresado, como anunció en la tarde de ayer el equipo médico. Eva Fernández, saludos de nuevo, cuéntanos.
Concluimos con la mejor de las noticias que podríamos dar. El Papa dormirá hoy en su casa del Vaticano tras 37 días ingresado en el Gemelli. En Santa Marta permanecerá en convalecencia por al menos 2 meses. Las infecciones más graves se han resuelto, aunque se tardará mucho tiempo en eliminar todos los virus, por lo que deberá seguir con el tratamiento farmacológico y de rehabilitación. Aunque la neumonía bilateral ya no supone un peligro, el hospital no es el mejor lugar para un paciente de 88 años. Francisco estaba deseando este momento y habrá que esperar para ver si podrá estar presente en las celebraciones de Semana Santa.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1925. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Seguimos muy pendientes.